Continuamos con nuestra serie ¿Qué sigue? Y el título del estudio de hoy es Desde Jerusalén. Y lo vamos a tomar del Evangelio de Mateo, capítulo 24, versos 1 al 8, entre otras escrituras como el Salmo 48, verso 1, libro de Isaías, capítulo 46, versos 9 y 10. Regresamos al Evangelio de Mateo, capítulo 6 y verso 9. Y luego, otra vez, venimos a capítulo 24 de Mateo, versos 14 y 42. Iremos a Primera de Corintios, capítulo 15, verso 50. Segunda de Corintios, capítulo 5 y verso 10. Uno de los grandes atributos de Dios es que Él sabe todo lo que está pasando, aún más, Él lo sabe antes que suceda, y su palabra claramente traza los eventos futuros. En este mensaje de Pastor Skip Eitzig desde Jerusalén, entenderemos el por qué esta ciudad es el centro del mundo y a la vez también entenderemos qué es lo que se espera que va a tomar lugar cuando Jesús cumpla sus promesas y regresará por su iglesia. Así pues, nuestro pastor Skip Eitzig se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario en Albuquerque y todo el mundo desde Jerusalén. Dice, saludos a todos ustedes que me están escuchando en Albuquerque y en Santa Fe y en derredor del mundo, porque este mensaje lo estoy enviando desde la ciudad de Jerusalén. Estamos en una gira por Israel, pero a este momento estoy en la ciudad de Jerusalén, porque el Señor dice en el Salmo 48, verso 1, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Ustedes podrán ver, si están viendo la televisión, que estamos transmitiendo desde el monte. En el templo se ve el monte y el templo de Jerusalén, el río y la región del monte aquí en Jerusalén. Hoy es un día lluvioso, pero Dios les prometió a los hijos de Israel cuando iban a la tierra prometida que esta tierra iba a ser bendecida con la lluvia del cielo, principalmente la lluvia tardía que estamos experimentando hoy. The Latter Day Malkosh, o sea, las lluvias tardías. Una vez más, saludos desde la ciudad de Jerusalén. Hemos estado en esta serie titulada ¿Qué sigue? Pero siempre estamos buscando qué es lo que viene en el futuro. Porque si tuviésemos un periódico que se llamara USA Mañana, en lugar de que se llama USA de hoy, toda la gente lo compraría porque todos queremos saber qué sucederá mañana. Recuerdo claramente cuando estaba para nacer nuestro primer nieto llamado Seth. Mi nuera fue con el doctor para saber qué iba a ser, si era niño o niña. Y yo estaba presente cuando el doctor dijo, es muy temprano saber que si es niño o niña, pero quiero advertirles que con todo y que hacemos exámenes, ha habido ocasiones que después que el ultrasound revela si es niño o niña, pero cuando nace es lo contrario. Recuerdo específicamente una familia que estaban muy contentos porque se les había dicho que iba a nacer una niña y yo ayudé a dar a luz a aquel niño bien sano. Cuando se trata del mensaje de nuestros futuros, queremos entender mucho más de las predichos médicos, sino que queremos saber qué es lo que habrá el día de mañana. Oí de una
pareja que estaban viajando por el estado de Texas y llegaron a una tienda donde había un palo con un pedazo de hebra colgando y el hombre preguntó al atendiente qué significaba aquel pedazo de madera con aquella hebra colgando. Dijo, oh, eso nos ayuda a predecir el tiempo. Dijo él, ¿cómo puede usted predecir el tiempo con un pedazo de palo y una hebra colgando? Dijo, señora y señor, usted que me pregunta, cuando esa hebra se mueve, quiere decir que va a llover. Cuando esa hebra está fría, entonces va a haber nieve. Y cuando esa hebra desaparece, viene un tornado. Entonces, esto nos dice también que Dios reconoce el principio y el fin. Dios es omnisciente. Y esto nos puede decir en su sagrada palabra de que Dios nos advierte lo que viene. El profeta Isaías dijo en capítulo 46 y verso 9, dice, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, porque anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad que aún no era o no se había hecho, porque yo lo digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Así que Dios nos dice en su palabra que sigue a través de las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, si yo tuviera en mi bolsa 10 monedas y las marcara del 1 al 10 y yo les prometiera que voy a meter mi mano en mi bolsa y voy a sacar la moneda marcada número 1, así que las oportunidades son de 1 a 10 de que yo pueda sacar esta moneda. Pero si yo les dijera, yo voy a meter mi mano, voy a sacar la moneda número 2, ahora expedientemente las posibilidades serían en 1 en 100 de poder sacar la moneda marcada número 2. Pero si yo les dijera, voy a meter mi mano y voy a sacar todas las monedas consecuentemente del 1 al 10, entonces las posibilidades de que así fuese sería en 1 y 10 millones. Les digo esto porque lo que Dios hace a través de las Escrituras es que Dios se compromete a sí mismo de que las promesas que nos ha hecho las cumple a 100%. Por eso es que la gente continúa buscando en la palabra de Dios que sigue, porque así aumenta nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Lo más maravilloso acerca de lo que sigue en nuestro futuro es que el hecho de que Jesucristo regresará a esta tierra. La Biblia dice que Jesús regresará a esta ciudad en donde nos encontramos este fin de semana. Jesús regresará al Monte de los Olivos y su pie tocará la tierra en el Monte de los Olivos. La segunda venida de Jesucristo es la culminación de todas las esperanzas cristianas, de todas las enseñanzas cristianas, porque nuestro Señor nos enseñó a orar en Mateo 6:10, venga tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como se hace en el cielo. Por eso es que nuestra esperanza, como hemos estado enseñando en esta serie acerca de el rapto, la semana pasada hablamos de el rapto de la iglesia, y luego la segunda venida de Jesús. La Biblia dice que todo será cambiado en una abierta y cerrada de ojos. Cuando eso tome lugar, todos seremos renovados, pasaremos por una transformación completa. Seremos, pues, transformados. Oí de dos caballeros convertidos que fueron convertidos en las selvas del Pacífico del Sur. Estos dos caballeros ya eran grandes de edad y vinieron a unas ciudades grandes de los Estados Unidos para unas convenciones cristianas. Cuando se encontraban en un hotel, en la sala, frente a ellos estaba un gran elevador, pero ellos no sabían qué era el elevador, nunca lo habían experimentado. Pero se dieron cuenta que en aquellas puertas se abrían de un lado a otro y vieron que entraron un par de damas, señoras ya grandes de edad, pero después de que ellos observaban aquella puerta y veían que había números que cambiaban de números, una flecha se movía de arriba y abajo, pero notaron que se volvió a ver aquellas dos puertas se volvieron a abrir y vieron que salieron dos mujeres jóvenes, esbeltamente atractivas, Entonces, uno de los dos caballeros codió a su compañero, le dijo, ¿te diste cuenta lo que sucedió con esas dos puertas cuando se abren y se cierran? Entonces, dijo, creo que nosotros debemos de traer nuestras esposas y ponerlas en esa máquina. La verdad es que yo me he estado viendo en el espejo continuamente y sé que necesito una transformación, porque la Biblia dice que todos seremos transformados en una abierta y cerrada de ojos al sonido de la trompeta. Jesús mismo, en el capítulo 24 del Evangelio según Mateo, Jesús nos presenta un resumen muy claro de lo que va a suceder. Vamos a leer unos versos, comenzando en Mateo 24, verso 1, que dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. 2. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Verso 3. Y estando Jesús sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciéndole, Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Verso 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad, que nadie os engañe. 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Verso 8. Y todo esto será principio de dolores. Ahí está la respuesta del Señor a sus discípulos. En las palabras de Jesús a sus discípulos, encontramos tres puntos que queremos entregar. Primeramente, el lugar donde estaba. Jesús estaba en Jerusalén, en esta misma ciudad que ustedes ven en el retrato detrás de mí. Jesús estaba en el Monte de los Olivos y estaba hablándoles a sus discípulos acerca de del futuro de los judíos. Porque la ciudad de Jerusalén se menciona en la Biblia por lo menos 821 veces. Es una ciudad que se ha mencionado frecuentemente a través de toda la Biblia. La sección de Mateo 24 se trata del discurso de los olivos, simplemente porque Jesús estaba en el Monte de los Olivos. Ustedes podrán ver en estos retratos, en los mapas, de que Jesús estaba en el Monte de los Olivos y sus discípulos vinieron a preguntarle con toda confianza, ¿qué va a suceder? ¿Cómo entenderemos el futuro? Jesús les predijo el futuro de los judíos, el futuro de Jerusalén, el futuro del mundo y su propio futuro, su venida, su segunda venida a la tierra. Lo encontramos aquí en el discurso de los Olivos en el capítulo 24 de Mateo, donde se menciona en este lugar que es bien, bien importante. Jesús y sus discípulos estaban en este mismo lugar, que es el centro de los conflictos de nuestros días. Hace como 9 meses yo visitaba con Benjamín Netanyahu, que es el ministro de Israel, y dijo, todo este conflicto es la raíz, es que las naciones que nos rodean no están a gusto de que Jerusalén o Israel exista, porque Israel es el centro del plan de Dios y Jerusalén es el centro del plan de Dios. Por eso es que Satanás ataca a Israel, porque hay un comentario en la ley de Midrash que dice, la tierra de Israel es el centro del mundo y Jerusalén es el centro de la tierra de Israel. Y el templo es el centro geográfico del mundo. Con todo esto queremos decir que el templo y el monte en el templo es el epicentro del plan de Dios para el futuro. Piénsenlo de esta manera. Es algo así como 4 secciones. Jerusalén es el centro geográfico de la tierra, bíblicamente. No sé si lo habían oído, pero así es. Cuando nosotros fuimos a la escuela en América, siempre veíamos el mapa estadounidense en el centro de la Tierra y nosotros creíamos que éramos el centro del mundo, pero no de la perspectiva de Dios. En Ezequiel 5:5, Dios dice, así ha dicho Jehová el Señor, está en Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de la tierra alrededor de ella, y ella cambió mis decretos. Así que Jerusalén es el puente que conecta Europa, Asia y África. Cuando tú lees tu Biblia y la Biblia habla de norte y sur, este y oeste, se refiere a Israel. Siempre piensa de que a la Biblia se refiere al norte de y al sur de Israel, porque Israel es el centro geográfico. En segundo lugar, Jerusalén es el centro de la salvación del mundo. Recordarán ustedes cuando nuestro Señor Jesucristo estaba hablando con la mujer samaritana y la mujer samaritana le preguntaba al Señor cuál era el centro de adoración. Y Jesús con toda claridad le dijo, nosotros los judíos sabemos a quién adoramos porque la salvación viene de los judíos. Esto se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 4 y verso 22. Porque nuestro Señor pagó por los pecados del mundo aquí en esta ciudad de Jerusalén, en este lugar que se llama Gólgota. Jerusalén es el centro geográfico del mundo y Jerusalén es el centro de la salvación en el plan de Dios. En tercer lugar, Jerusalén es el centro de las tormentas a contra de los cristianos. Jerusalén se siente esa tensión, una tensión de que la gente va y viene y tratan de sobrepasar toda esa horrible tensión que se siente. ¿Por qué? Porque los líderes o dirigentes en todo el alrededor del mundo están conscientes de esa tensión que hay en Jerusalén, de que Jerusalén es como una bomba de tiempo. Hay razones para esto, porque Dios ha dicho en las profecías en Zacarías, en el Antiguo Testamento, haré de Jerusalén una tierra pesada que rodeará todo el mundo. El Talmud judío tiene un dicho que dice, Dios dio al mundo 10 medidas de hermosura, pero a Jerusalén le dio 9 y la una que sobró la repartió en derredor del mundo. Pero también dice de que Dios dio 10 medidas de sufrimiento al mundo, pero a Jerusalén le dio 9 medidas de sufrimiento. Entonces, algunos de ustedes recordarán aquella película que fue bien popular por los años 70 y 80 que se llamó Fiddler on the Roof. Batavia, el patriarca de la familia, dijo varias veces, yo sé que nosotros somos el pueblo escogido, pero no puedes escoger de vez en cuando a alguien más. Él reconoció que los judíos son el centro del plan de Dios, pero a la vez también son el centro del sufrimiento. También Jerusalén es el centro glorioso del plan de Dios. El profeta Isaías dijo que todas las naciones del mundo vendrán a Jerusalén y viene el tiempo donde la ley saldrá de Sion. Sion es aquí una parte de la ciudad de Jerusalén que está en este retrato, donde toda la gente va a reconocer la ciudad de Sion como el centro del mundo. Pensemos de esta manera, en Jerusalén hay un trono sin rey, que es el trono del rey David. No ha sido ocupado como por 2500 años, pero en el cielo hay un rey sin trono, y cuando ese rey que está en el cielo sin trono descienda a la tierra por segunda vez para ocupar su trono como rey. Así que cuando Dios hace decisión, no se puede cambiar. Dios ha dicho que Jerusalén siempre ha sido el centro de Dios y es el lugar donde Dios se ha manifestado y se manifestará. El periodo de la tribulación, recordamos que es Dios enviará a los 144,000 judíos para testificar en derredor del mundo y durante el periodo de la tribulación. Después de este periodo de tribulación, Jesús descenderá, establecerá su reino milenial por 1,000 años. Luego, después de esto, vendrá el estado eterno, donde la nueva Jerusalén descenderá del cielo a la tierra, y en esa nueva Jerusalén se encontrarán 12 tribus nombrados en los 12 portones, las 12 puertas que serán las entradas a Jerusalén. Es una mentalidad bien judía. He oído un dicho medio raro de que la escribió un escritor llamado Normando Jürger. Dijo, qué raro que Dios ha escogido a la nación judía. Pero es más raro de que algunos aceptan al Dios de los judíos, pero no aceptan a los judíos de Dios, porque Dios estableció un pacto con el pueblo judío y la tierra, que es la tierra de Israel, se le dio como un pacto a los hijos de Israel. Quiero que notemos, pues, en el capítulo 24 de Mateo, de que Israel es el centro de los judíos. En segundo lugar, veamos la predicción de que Jesús hizo acerca, en verso 2, que los discípulos se quedaron boquiabiertos cuando Jesús dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Los judíos se quedaron confusos porque no entendieron cómo era posible que aquel edificio tan hermoso no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera derribada. Pero Jesús sabía lo que estaba viendo. Yo estoy bien convencido, aunque no lo puedo comprobar, que los discípulos se quedaron dudosos, confundidos, de que Jesús haya dicho que todo aquel edificio tan maravilloso, increíble, que era y es para los judíos un edificio enorme, y que un día todo esto iba a ser destruido. Los discípulos se quedaron, porque para ese tiempo, en la mente de los judíos, el templo era una señal de que Dios los estaba protegiendo y que Dios estaba con ellos continuamente. Este comprobaba para los judíos de que eran el pueblo escogido de Dios. Cuando Jesús hace esta predicción tan desagradable, reconozcamos que la historia dice que se necesitaron 18,000 obreros y 80 años para construir aquel edificio. Algunos historiadores dicen que cuando Jesús hizo esta predicción, el templo aún todavía no estaba terminado, porque se trata de una plataforma de 36 acres que Herodes el Grande perfeccionó, aplanó y le puso paredes de retenes para que quedara una plataforma perfecta, aplanada, hermosa. Pero el pináculo del templo, que es la esquina al sur, medía 158 pies por sobre el nivel del mar. Después, en el mismo monte, el templo fue construido y el pináculo del templo era por lo menos 158 pies, lo cual el historiador Josefo escribió diciendo de que era un edificio increíble, tan increíble que el Talmud babilonio dice que si una persona no ha visto el templo de Herodes, nunca ha visto un edificio hermoso. Fue algo magnífico. Ahora continuaremos en los comentarios de lo que es Jerusalén para el mundo. Cuando caminamos en derredor del templo y vemos las piedras que forman el retén de la planada del templo, algunas piedras miden 15 por 15 pies y algunas de esas piedras pueden pesar hasta 48 pueden medir hasta 48 pies de largo y pesar 400 toneladas. Imagínense que todo esto fue derribado. Así que por eso es que los discípulos se quedaron sorprendidos. Pero la historia nos dice que el año 70 después de Cristo, el ejército romano originalmente atacó a Jerusalén y tenían entendidos que el templo debía de quedar intacto, pero repentinamente y por accidente se comenzó un fuego en el templo Y desafortunadamente todo el templo se incendió y al incendiarse el templo, el oro se derritió y quedó en las hendiduras de las piedras. Por eso es que al paso de los años, la gente derribó aquellas piedras para poder obtener el oro que había quedado derritido en las hendiduras de las piedras. Y así se cumplió la predicción de Jesús de que no quedaría piedra sobre piedra. Josefo, el historiador judío, hizo referencias al templo de que las personas que visitaban a Jerusalén después de aquel incendio, nadie podía comprender dónde había quedado el templo después del incendio. No podían entender. Por eso es que hay discusiones de que algunos dudan de que el templo que fue destruido el año 70 después de Cristo existía donde está el templo estos días. Pero la Escritura siempre ha predicho de que muchas naciones se elevarán a contra de Israel. Zacarías capítulo 12, el profeta dice que todas las naciones enviarán sus ejércitos para sitiar la ciudad de Jerusalén. Israel cayó el año 70 después de Cristo. ¿Y qué sucedió el año 70 después de Cristo? A la misma vez en nuestros días hay muchos enemigos alrededor de Israel que desean hacer que Israel desaparezca. Por ejemplo, esos grupos llamados Hamas, Hezbollah, ese grupo llamado ISIS y muchos otros grupos están atacando los países o las naciones vecinas con el fin de atacar también a Israel. Por ejemplo, entendemos que Irán está ayudando a económicamente a esos grupos contrarios a Israel, como ese grupo de ISIS, esperando que ellos ataquen a Israel. Ahora, en nuestros días sabemos que eso es son amenazas horribles a contra de Israel. Entonces, ¿qué queremos decir? Veamos a Jerusalén como con toda su hermosura Dios lo ha creado. Y las predicciones que las Escrituras nos dicen, quisiera continuar con estas promesas que a través del capítulo 24 de Mateo se presentan. Ya hablamos del punto número uno, el lugar es Jerusalén. Punto número dos es la predicción, el templo será destruido. Y el punto número tres es las promesas de la venida de Jesús. Jesús habla de su segunda venida. Los discípulos hicieron esta pregunta, ¿qué serán las señales de tu venida? Mateo 24, verso 3, dice, Jesús también dijo, en el verso 42, dice, velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto será la culminación de la predicción de Jesús. Jesús regresará por segunda vez. Tenemos que entender de que tú tengas la esperanza de que Jesucristo, nuestro Salvador, regresa. Aún Jesús mismo lo prometió en Juan 14, diciendo, voy pues a preparar lugar para vosotros, y regresaré para que donde yo esté, vosotros estéis también. Qué hermoso cuando dice que en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Tú puedes asegurarte de que Jesús va a cumplir sus promesas. Desde nuestro punto de vista podemos ver de que vendrán dos o tres o cuatro eventos futuros. El primer evento será de que Jesús regresa hacia la tierra para levantar a su iglesia. Esto se llama el rapto de la iglesia. Después de que el rapto de la iglesia tomó lugar, la Escritura nos dice en diferentes partes de que Jesús regresará por segunda vez hacia la tierra. Ese es el segundo evento. Jesús regresa a la tierra con su iglesia. Eso es la segunda venida de Jesús, cuando Jesús regresa con su iglesia. Esto sucederá después del periodo de la tribulación. Después del rapto de la iglesia, Jesús regresa en el aire y se encuentra con su iglesia en los aires y de ahí nos llevará al cielo. Esa no es la segunda venida de Jesús. Eso simplemente Jesús viene para arrebatar a los que así creemos en estos días. Jesús descenderá del cielo hacia la tierra. Y en la segunda venida, desde la primera, o sea, en el rapto y la segunda venida, la Escritura dice que todo ojo le verá. Porque en la primera venida Jesús viene por su novia. En la segunda venida Jesús viene con su iglesia. Esa es la segunda venida de Jesús, donde se enfoca en Israel y el reino de Jesús. El rapto es algo repentino que tomará al abrir y cerrar de ojos, es como la Biblia lo describe. La segunda venida de Jesús es predictible. Después de que ya pasó 7 años de tribulación en la tierra, para ser más claros, 3 años y medio será de paz, donde se presentará la abominación y desolación del anticristo. Jesús regresará después de los siguientes 3.5 años de tribulación. El rapto puede tomar de un instante a otro. Cuando nos hacemos la pregunta de qué sigue para la iglesia, eso es lo que estamos tratando de explicar. ¿Qué sigue? Es el rapto de la iglesia. Jesús vendrá y se llevará a su novia, a su esposa. Jesús no nos dio mucho más detalles acerca de todos estos asuntos, pero lo poco que nos pudo hablar, no nos habló de cosas cronológicas, cómo sería la cronología, pero si podemos entender todo lo que Jesús dijo en sus evangelios, y podemos entender lo que Pablo escribió en sus epístolas, y lo que Pedro también escribió en sus epístolas, y también el apóstol Juan escribió y vio en el libro de Apocalipsis, podemos tener una compostura y un entendimiento de lo que sigue. Vamos a ver cómo va a seguir los eventos futuros. Jesucristo, que a este momento está sentado al lado derecho de Dios Padre en cuerpo físico, desde el cielo está observando y está observando toda la tierra, todo el firmamento. Jesús vendrá y traerá con él las almas de los que ya murieron esperando el rapto de la iglesia. Jesús los traerá con él desde el cielo para resucitar sus cuerpos mortales que están sepultados. Jesús necesita resucitar porque todos necesitamos el cuerpo transformado, el cuerpo que no puede vivir en el cielo. 1 Corintios capítulo 15 y verso 50, Pablo escribe, pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción puede heredar la incorrupción. Por eso es que hablamos de esa transformación que vamos a experimentar la iglesia, esa transformación física del rapto de la iglesia. En tercer lugar, tenemos que entender que una vez que nos encontremos con nuestro Señor en los aires, vamos a tener una procesión triunfal para ir al cielo. Durante ese periodo de tiempo va a tomar lugar el tribunal de Cristo, donde todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, como dice 1 Corintios capítulo 15 y verso, perdón, 2 Corintios 5:10, donde se nos hace referencia al tribunal de Cristo, donde que dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y en el verso 10 se explica con toda claridad, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras que estaba en el cuerpo, ya sea bueno o ya sea malo. 2 Corintios 5:10. Así que nos da testimonio de que la historia de Jesús se cumplirá al pie de la letra. Así que durante el periodo de la tribulación, Jesús y sus santos descenderán con él a la tierra para recoger sus cuerpos mortales. Luego, después que los ejércitos estarán marchando por Jerusalén, habrá un periodo de 1000 años donde Jesús establecerá su reino físicamente, un estado eterno. Luego vendrá el estado eterno, donde vendrá y descenderá la nueva Jerusalén del cielo a Jerusalén. Lo mejor de todo esto es que vamos a ir a nuestro hogar celestial. Jesús se refirió en Juan 14, 2 y 3. En la casa de mi padre muchas mansiones hay. Sí, sobre todo, el cielo es un lugar real. Es un lugar donde vamos a estar para siempre. En la casa de Dios Padre. ¿Qué es lo que hace un hogar? Nuestro hogar no es lo que es el hogar, sino quién está en aquel hogar. Por ejemplo, nosotros después de nuestro día de trabajo, regresamos a nuestra casa, que la hemos perfeccionado. Lo mejor es una casa hermosa, pero si no está nuestro ser querido ahí, si no está ahí tu esposa o tus seres queridos, no es hogar. Yo, por ejemplo, si no encuentro a mi esposa en la casa, no es hogar, es una casa solamente. Así Jesús nos va a llevar a la casa de su padre. Por eso es que Charles Spurgeon comentó acerca de esto cuando dijo, cuando hables acerca del cielo, asegúrate que tienes un rostro gozoso, lleno de gozo, bien iluminado. Y cuando vas a hablar acerca del infierno, la cara que usas todos los días, eso es suficiente. Así que muchas gentes hablan del cielo y seguramente no lo entienden porque no se les muestra gozo, alegría en su rostro. Cuando hablas del cielo, tienes que hablar con un rostro iluminado. Te debes de estar gozoso y contento porque estás pensando en tu hogar celestial. Allí no habrá corazones quebrantados, no habrá lágrimas, no habrá hospitales, no habrá más que puro gozo, alegre. Lo más hermoso que vamos a experimentar en el cielo es que cuando pensamos qué sigue en la vida del cristiano, es lo que esperamos, el rapto de la iglesia. Bienvenido a esta hermosa creencia. Jesús lo explicó de esta manera. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Evangelio de Lucas, capítulo 21, verso 28. Entonces, especialmente lo que va a tomar lugar en la ciudad de Jerusalén. Todo va a ser gozo, alegría, satisfacción para el mundo. Jerusalén se convertirá en calles de oro. Así se cumplen todas las promesas de las Sagradas Escrituras que hemos estudiado. Para nosotros una pregunta clara es, ¿estás preparado? ¿Tú has oído estas Escrituras quizás por años, si es que creciste en la iglesia, o has oído que alguien platica acerca de todos estos eventos futuros? Te pregunto, ¿reconoces qué sigue? Por ejemplo, yo les puedo dar testimonio de que todos ustedes oyeron lo que sucedió en el año 1980 en el monte o en el Cerro Santa Elena en el estado de Washington. Esta historia la encontramos en diferentes libros y magazines, pero ahorita estoy leyendo un libro de parábolas que dice Monte Santa Elena, que lanzó ceniza por cientos y cientos de metros en el aire, después de aquella horrible erupción que tomó lugar el día 18 de mayo del año 1980. Las semanas y meses antes a este horrible día, todos los guardias de seguridad y los científicos anunciaban que retiraran todos los habitantes que estaban como a 50 millas de alrededor de aquel volcán que iba a hacer erupción de un momento a otro. Aquellas advertencias continuaron, y la gente comenzó a retirarse. Se veían las advertencias en las patrullas, en las televisiones, en los rótulos, en la radio se oía esa advertencia, que toda la gente que estuviera a distancia de 50 millas de aquel monte, huyeran. Así que esa palabra advertencia hacía eco en derredor de aquel monte Santa Elena. Así que había turistas, gente disfrutando de aquellos escenarios tan hermosos, tuvieron que retirarse rápidamente. Pero había un individuo que se llamó Harry. Este señor llamado Harry se burlaba, se mofaba acerca de los que se estaban yendo, a los que estaban huyendo. Él decía que él había nacido, crecido, Ahí le advertían a este señor llamado Harry que se retirara, pero él se burlaba y decía, váyanse, yo reconozco este lugar y esta erupción no tomará lugar. Aún su hermana mayor le advirtiaba, hermano, retírate, vámonos de aquí. Pero al contrario, mucha gente le sacaron retratos y imprimieron tarjetas postales con el retrato de aquel hombre llamado Harry, que decía, Harry reconoce más a este monte que todos ustedes, así que este volcán no va a hacer erupción. Pero el día 18 de mayo del año 1980, a las 8:31 de la mañana, la erupción tomó lugar, se oyó una horrible explosión, y seguramente Harry volteó y vio cómo eruptaba la lava ardiendo. Y los reporteros explican que la lava aumentó tan fuertemente y una forma tan tremenda de que dentro de segundos la lava corrió. Dentro de periodo de segundos la lava corrió como a 40, 50 millas de distancia. Esto nos dice que aquel hombre llamado Harry tuvo una fracción de minutos, quizás segundos, donde él pudo reconocer que estaba equivocado. En aquella mansión donde él vivía, ahora Harry es una lección de aquella región del norte occidental, donde él quedó sepultado, porque los expertos dicen que la lava quedó por metros y metros de alto de alrededor del monte Santa Elena. Así que este Harry pereció por no haber atendido las advertencias. Así el profeta Isaías, Jeremías, Zacarías, nuestro Señor Jesús, nuestro hermano Pablo y hermano Pedro y Juan, a través de todos los siglos, nos han dado advertencias de lo que vendrá. Y toda generación, todos han tenido la oportunidad de hacer esa hermosa decisión de si creer o no creer a las Sagradas Escrituras. Así que tú que me estás escuchando, a este momento puedes hacer una decisión de atender las advertencias que nos ha dado el Señor a través de los años, a través del Espíritu Santo, a través de todos los escritores que han existido, de que Jesús regresará y que este hermoso mundo que estamos disfrutando tendrá un fin. Me alegro de que hayan escuchado este hermoso mensaje desde Jerusalén y les advierto que continúen en la presencia del Señor y que hagan una decisión una vez por todas para que cuando el Señor decida regresar por su iglesia, tú vengas a ser parte de esta hermosa iglesia y el Señor nos arrebate. La Escritura nos da testimonio que este tiempo de arrebato de la iglesia puede tomar lugar de un instante a otro y va a tomar lugar en una abrida y cerrada de ojos. Todos seremos arrebatados. Luego, después de esto, vendrá el periodo de la tribulación de 7 años de sufrimiento. Y aparecerán los 144,000 sellados y un ángel estarán testificando en derredor del mundo para que todas las personas tengan una segunda, última oportunidad, aunque sea a través de sufrimientos. Luego descenderá el Señor en su segunda venida a la tierra para que así reinemos con Él en esta tierra por 1,000 años. Luego vendrá el estado eterno donde vamos a experimentar la presencia del tribunal de Cristo y luego el estado eterno. Así pues, hermanos, les vamos a pedir que hagan una decisión hoy. Acepten al Señor Jesucristo y no tienes por qué preocuparte. ¿Qué vendrá? Quedas tranquilo, satisfecho, esperando la voluntad de Dios. Así que aquí en la capilla de El Calvario en Albuquerque, Nuevo México, aparece en el al frente nuestro hermano Neil Ortiz, uno de los pastores asistentes aquí para hacer la oración de conclusión y también la oración de la confesión y aceptación del Señor Jesucristo. Así pues, que el Señor me los bendiga ricamente, hermanos. Si usted está escuchando esta transmisión a distancia de la Capilla Calvario de Albuquerque y usted desea más información, tenemos un número telefónico libre sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Y si desea escribir, pues dirija todas sus tarjetas postales y sus cartas a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México. Su número de zona postal es 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós.